Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, bienvenidos a esta emisión.
Gracias por acompañarnos una vez más en este programa, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar directamente con nosotros ya que estamos en vivo. Mándanos un mensaje de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de una criatura temida porque es un puerco de dimensiones extraordinarias, con ojos rojos, brillantes, que irradian un mal palpable. Sus colmillos largos y salidos, afilados como cuchillos, y su fuerza maligna tan descomunal que con su sola aparición siembra el terror y causa daño a quienes tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Además, se dice que su mera presencia puede paralizar a sus víctimas, haciendo que nadie pueda escapar de su furia desatada. Hoy, la cocha enfrenada, el puerco de ojos rojos, una bestia descomunal.
Así es, hoy vamos a platicar de esa bestia y te invitamos a participar, ¿eh? Lo principal son tus historias.
Sí, ya tenemos aquí a Brad desde San Luis Potosí. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y ustedes?
También, aquí con gusto de recibirte.
Ok, gracias. Pues miren, este relato me pasó hace como 4 días. Entonces, así empezó a ir. Mis abuelos se fueron para Estados Unidos de vacaciones y pues cuando andaban allá, mi abuelo, su salud empezó a como deteriorar, creo que así se dice.
Deteriorar, sí, y, claro.
Entonces, ya después se vinieron para acá mejor porque estaba malo. Y duraron como 2 semanas y ya después nos hablaron y nos dijeron que el doctor había dicho que ya nomás tenía horas para vivir mi abuelo. Entonces yo dije, no, pues me voy a venir para acá, para México, porque pues para de perdido verlo una última vez, a ver si lo alcanzo. Y entonces me vine y poco a poco se empezó a mejorar. Es como un milagro, en serio. Empezó a mejorar, ya podía hablar poquito, agarraba su vaso él mismo y tomaba, y ya comía más, porque al principio no comía. Entonces, como al segundo día al tercer día que estaba aquí, dije, no, pues voy a ir a dar la vuelta con un amigo aquí en el rancho. Uh-huh. Y pues estaba ahí con mi amigo y de repente salió una, creo que era como prima de él, y dijo que un pariente de ellos falleció, pero este señor ya estaba grande, no muy grande, pero sí estaba como, pues de unos 70 años, ¿sí entiendes?
Sí.
Y bueno, pues ya, no sé, se me hizo raro que todo eso pasó enfrente de mí, ¿verdad? Y ya después le dije, no, pues mira, si quieres ve y déjame a mi casa, porque pues yo sé que ustedes están tristes por eso, ¿verdad?
Sí.
Y no, me dejaron aquí, y ese señor se llamaba Felipito. Apenas falleció hace unos 4 días, yo creo.
Ah, recientemente.
Entonces, y bueno, pues un día le hablamos al doctor para que vinieran a chequear a mi abuelito, porque pues se mejoró y ya sí, para ver qué más podían hacer para él, para que pues se componga más, ¿me entiende?
Sí.
Y no, le pusieron un suero a mi abuelito, y ya después como que cuando se lo pusieron empezó a dormirse, ¿verdad? Como que le dio mucho sueño, y no sé, como de repente cuando estaba dormido, y yo nomás ahí estaba sentado ahí al lado de él cuidándolo, ¿verdad? Y se despertó bien contento y me dijo, dígale a Felipito que se traiga Lucita. Y me quedé así como, yo creo que está alucinando por la medicina o algo, ¿va?
Sí.
Y salí a decirle aquí a mis familiares.
¿Felipito quién era?
Pues Felipito es el señor que falleció.
Ah,
pero esta es la cosa. Sí, y esta es la cosa. Mi abuelo, él no sabía que el señor falleció. ¿Sí me entiende?
Sí.
Entonces, ajá. Entonces yo salí y les dije a mis parientes, le dije, está diciendo estas cosas mi abuelo. Pero yo no, en ese momento yo no me di cuenta de quién era Felipito. ¿Sí me entiende?
Sí, sí, sí.
Ajá. Y ya nomás se quedaron todos asustados. Y le dije, ¿quién es? Y me dijeron, ese es el señor que se murió ayer. Y dije, pues me quedé así como asustado, ¿verdad? Y ya después entré otra vez y le eché agua así bendita al cuarto de mi abuelo. Y yo le dije a mi abuelito lo que había dicho, todo, ¿verdad? Y le dije, yo creo que se lo querían llevar. Como miraba que estaba malo usted, se lo querían llevar. Y le dije, y así que si usted mira a esa persona o si le dicen que se vayan con él a un lugar, dígale que no, que usted se va a quedar aquí. Así le dije a mi abuelo. Y ya después yo salí y le dije a mi tío, tío, ¿qué piensa usted de eso, de que lo que pasó con mi abuelo? Y dice, no, pues es que sí está bien raro eso. Y me dijo, y hace rato también a mí me estaba diciendo que sacara que habían unos monos en el cuarto y que los sacara. Le decía a mi tío que sacara los monos. A gente que se va a morir, que miran cosas así, ¿no? Entonces yo le dije a mi familia, les dije, pues miren, ya en la noche, ya que esté dormido mi abuelo, hay que rezar por él, porque pues eso ya es algo malo, ¿sí me entiende?
Sí, sí. Aquí hemos escuchado mucho, Edillo.
¿Mande?
Hemos escuchado muchos relatos acerca de personas que están a punto de fallecer y empiezan a ver algunas cosas que nosotros no vemos.
Sí, sí. Y eso, yo me quedé asustado porque eso ya le había pasado a un amigo de mi papá que falleció el mismo día que miró esos monos, ¿sí me entiende? Uh-huh. Pero la cosa es que ese señor estaba en malos pasos y pues mi abuelo, pues, ¿sí me entiende? Mi abuelo es una buena persona, ¿sí me entiende? Sí. Él era juez cuando estaba más joven y gracias a Dios nada le pasó y aquí está con nosotros, uh-huh, cada día más fuerte.
Te espantaste porque sabes que eso sucede con algunas personas que ya están a punto de morir y por sí, eso invitas a tu familia, ¿no? A orar por tu abuelito.
Ya otro día, ya que, pues para que más gente cuente sus historias también, ¿sí me entiende?
Sí, claro, Brad. Cuando quieras, aquí te esperamos.
Sí, pues muchas gracias, Gino y Nacho. Que tengan una buena noche.
Igualmente, bueno, amigo. Buenas noches. Vaya, pues sí, interesante el relato de nuestro amigo. Lo malo es que hubo ahí unas pequeñas interrupciones, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sí alcanzó a contar todo perfectamente bien el relato y sí le entendimos, aunque con esos detalles que mencionábamos. Gina, vámonos a la pausa.
Y regresamos el Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los animales abren los ojos a los 15 días de nacidos. Los tontos nunca. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Habías escuchado hablar de ese puerco de ojos rojos que siembra el terror con su fuerza descomunal? Hoy vamos a platicar de él y si sabes al respecto también haz tus comentarios. Tenemos más experiencias.
Un día montar guardia en la madrugada de 12 a 5 de la mañana. Yo para eso tenía un amigo que le decíamos Chispa. Era un chico de 2 metros 15 aproximadamente y era güerito con muchas pecas y por eso le decíamos Chispa.
Okay.
Un día me tocó montar guardia con él en la puerta de campo que da hacia el bosque de Chapultepec. Y platicando sobre la guardia en la madrugada, todo tranquilo, vimos como una esferita blanca, como si fuera una nube, como que iba y regresaba. En la parte de atrás de la puerta, que se le llama puerta de campo en el batallón, había un gimnasio abierto donde pues hay pesas y todo para hacer ejercicio. Estoy hablando que es una distancia como de la puerta hacia el gimnasio, son como 150 metros aproximadamente. Y nosotros veíamos como esa bolita que como que flotaba, iba y regresaba, como que daba vueltas nada más en un cierto espacio.
Ajá.
Bueno, él me dice pues que se vio algo raro, que pues que era. Y nosotros pues nos quedamos desconcertados y realmente pues no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Para esto él decide caminar y del lado derecho nosotros teníamos donde están todos los Hummer, que es la parte de transportes.
Sí.
Teníamos que pasar por ese pasillito, ¿no? Cuando él camina, llega a la mitad y se regresa y me dice, no, ya me dio miedo ir a ver. Entonces, pues me empecé a reír porque dije, eres muy grande como para que tengas miedo, ¿no? Uh-huh. Dice, es que se siente muy, siente una vibra muy fea, dice. Luego entonces voy yo, entonces él se quedó en la puerta, yo caminé hacia el gimnasio y igual sentí como un escalofrío muy fuerte a la mitad del camino y pues igual me regresé. Para esto dimos parte por radio que pues había algo extraño en la parte del gimnasio y uh-huh, nos dijeron que iban a mandar a alguien a vernos.
Sí.
El chiste que pusimos a platicar, sacamos un cigarro, estábamos platicando como si nada, se nos fue un poquito la onda de lo que habíamos visto. Del lado de la puerta de transportes, de repente se me queda viendo y él me agarra del chaleco y me avienta hacia la reja y se pone encima de mí. pues yo no podía mover a él porque era una persona muy pesada. Ajá. Por la misma altura que él tenía.
Sí.
Cuando yo me trato de acomodar y quitármelo, y él empezó a, pues, a decir, pues, groserías, ¿no? Ve, fíjate lo que hay ahí, no sé qué. Yo lo vi muy tenso, muy nervioso, empezó a gritar. Y en el momento que yo me lo logro quitar un poco, yo estaba ya piso tirado, vemos que sale una niña como de 4 o 5 años y camina hacia nosotros. Y al momento que camina hacia nosotros, se queda parado la niña como al ras de la reja y cruza la reja. Nosotros vemos cómo cruza la reja. En el momento que nosotros vemos esa acción, yo lo que hice fue, pues, accionar mi arma y tiré 2 balazos, pero yo apunté hacia la niña, y lo cual, pues, ella siguió su camino como si nada hacia el bosque y la perdimos de vista. Para esto, pues, al escuchar las detonaciones, pues empezó a llegar más gente ahí con nosotros. Al momento de que, pues, llegan con nosotros ahí donde estábamos en la puerta de campo, no había nada. Todos abrimos la reja, se hizo una búsqueda dentro del bosque de Chapultepec y no encontraron a la niña, ¿no? Por ningún lado.
Sí.
A nosotros nos separan, nos empiezan a decir, pues, que si no estábamos drogados o habíamos fumado algo o algo así.
Sí.
Y pues nos hicieron un antidoping rápido y pues salimos negativos, ¿no? Nosotros estábamos diciendo la verdad, lo que había pasado, lo que habíamos visto ahí.
Sí.
Y bueno, pues eso es la historia tan larga. Cuando revisan las cámaras, solamente se ve cómo pasa como una bola blanca entre nosotros y pasa la reja. Uh-huh. Entonces, para nosotros fue tan impactante y todo que incluso nos dieron 3 días de descanso por lo mismo de lo que habíamos pasado. Sí, y de hecho volvió a pasar como 2-3 veces más. Oh, wow. En el batallón, pero a diferentes personas.
Oye, amigo, cuando dices pasó la reja, ¿es que la atravesó o...?
La atravesó, exactamente. La niña atravesó la reja, o sea... es una reja grande donde pasan los hummers de la parte de atrás del bosque.
Sí.
De hecho, no sé si la gente ha ido al bosque de Chapultepec. Cuando sales del zoológico, sales cerca, atrás de Campo Marte, y hay unos batallones luego pegado ahí.
Ajá.
De la Sedena. Exactamente, sí. Ahí es la puerta de campo del batallón.
Ah, ¿y ahí es donde pasó la niña?
Sí, exactamente ahí es donde pasó la niña.
Wow. Oye, ¿y tus detonaciones no quedaron en la reja?
No, de hecho quedaron en un árbol. Quedaron en un árbol. Yo disparé con un arma 9 milímetros, porque pues traíamos fusil, en ese tiempo eran fusiles G3, y traíamos arma en la perna, que era una 9 milímetros, que era la arma de cargo.
Ajá. Wow.
Y pues nunca se supo qué pasó, y a varias personas de dentro de tu batallón les pasó lo mismo. Los espantaban, veían que pasaba una niña caminando por las instalaciones. E incluso ya después de esto, pues lógicamente en un batallón, pues no como no hay esas creencias de catolicismo o con una religión.
Ajá.
Y el coronel en ese tiempo, que era el coronel del batallón, mandó a bendecir todo el batallón, o sea, mandó a traer un padre que bendiciera todo, y solamente así fue como que se calmó un poco la situación que pasaba. Bueno, que pasábamos ahí dentro de la unidad.
Las manifestaciones.
Sí, de hecho, pasaban muchas cosas, incluso luego se escuchaban tambores dentro del bosque.
¿Tambores como que, como prehispánicos o cómo?
Ah, sí, de hecho hay un tótem. No sé si la gente lo ubica, está la fuente de las ranas y adelantito hay un tótem. Por ahí se escuchaban, estaban como tambores así, prehispánicos.
Órale. No, pues no.
Sí, esa es mi pequeña historia.
No, pues está muy buena, muy interesante, porque ahí, para empezar, nadie pasa, ¿no? O sea, poca gente tiene acceso a esas zonas. Y luego, pues tú tuviste... la necesidad del deseo de ocupar tu pistola porque así te sentiste en peligro. ¿no? Yo sé que cuando alguien detona el arma, es un verdadero problemón, me imagino. Porque no.
Sí, de hecho, sí.
Ajá.
Sí, sí, sí. De hecho, sí, tuve que pagar los tiros que hice. Te los cobran y tuve una. Bueno, adentro se llaman arrestos, ¿no?
Ajá.
Me arrestaron 15 días dentro del batallón por accionar mi arma.
Ay.
Oh, mira.
Yo no sabía que le cobraban también el disparo.
No. O sea, y digo, ya estoy esa parte, ¿no, amigo? O sea, ¿te cobran por bala?
Sí, de hecho te cobran por las balas que tienes a tu cargo.
Ándale. Y si uno es indiscreción, ¿cómo cuánto cuesta una bala?
Bueno, ese tipo a mí me la cobraron $5 cada bala.
Ah, ok.
Sí, cada cartucho, bueno, sí, dicen cartuchos, pero un gente civil bala para más rápido.
Claro, mi amigo. No, pues ya me imagino que ahí en el zoológico de Chapultepec se han de vivir una de cosas increíbles, ¿no?
Sí, más cuando pasas en la noche, porque muchos personal cruzaba por el bosque para llegar al Auditorio Nacional.
Ajá.
De hecho, el batallón está cerca del Metro Auditorio Nacional, el área de Campo Marte, y entonces en el área del Molino del Rey.
Sí.
Exactamente por donde están los pinos, en esa parte se escuchaban y se veían muchas cosas dentro del bosque.
Oye, ¿y entre compañeros lo platican?
Sí, que cree que hasta ahorita tengo contacto con él, a pesar de que ya pasaron varios años. Y nos acordamos de lo que nos pasó, pero le digo, es una persona muy alta, mide 2.15 metros, entonces yo lo vi muy muy nervioso, esto lo vi pues mal, ¿no? O sea, lo ves mal, porque pues no es normal que una niña salga a la madrugada por el bosque y te cruce una reja, ¿no?
Claro.
Y pues esa es mi pequeña historia que quería compartir con ustedes.
Nosotros te agradecemos y nos encantaría que en otra ocasión nos platicaras más, porque también sabemos que en la milicia hay muchas extrañas situaciones que bien que las pudieran contar nuestros amigos, así como tú.
Sí, la verdad sí, de hecho incluso hasta cuando vas a la sierra a cortar plantas.
¿Sí?
Encuentras muchas cosas dentro de todos esos sembradíos.
Oye, amigo, pues nos va a encantar volverte a marcar y nos platiques todas esas historias.
Claro que sí, muchísimas gracias por tomar la llamada, saludos a todos.
Igual,
les agradezco su atención y su tiempo y el espacio.
Gracias, amigo, que estés muy bien.
Igual les mando un abrazo, cuídense.
Gracias.
Saludos. Imagínate, no es lógico esta niña a ese horario y en ese lugar. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Reconocer es una palabra tan importante que se escribe igual al derecho que al revés.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo sus relatos y seguimos un poco indispuestos de la garganta, pero con toda la actitud y las ganas de escuchar tus relatos. Oye, también hablando de la concha enfrenada, este puerco que se describe de dimensiones extraordinarias, muy grande. Su mera presencia parece desafiar las leyes de la naturaleza. Ojos rojos, brillantes, no solo iluminan la oscuridad de la noche, sino que también irradian una maldad palpable, eso es lo que se dice.
Buenas noches, Gina, Nacho. Les voy a contar un relato que me pasó entre el 2010 y el 2012 más o menos. Resulta que nosotros teníamos un perrito chihuahua que le pusieron de nombre El Papi. Y una noche yo estaba dormido, es que yo lo regañaba, lo golpeaba a veces. Y esa noche estaba dormido y escuché como que me hablaba un niño en el sueño. Volteé y era el perrito que me hablaba como un niño. Entonces me desperté asustado y volteé y no había nada, pero de ahí para adelante no pude dormir. Es que yo golpeaba y regañaba a ese perrito, malamente lo hacía. Por eso es que se me apareció y me hablaba como niño, que sí, porque lo regañaba y lo golpeaba. Eso es todo. Gracias. Soy Daniel Cadena.
Gracias, Daniel. Daniel Cadena, un fuerte abrazo por tu audio. Pues eres muy amable, amigo. Y sí, eso llega a suceder. Fíjate, dice Regi Beris, aquí donde vivo, se dice que antes los nahuales se convertían en cerdos o burros y se llevaban el ganado. Es lo que comenta.
Ah, mira, podría ser muy parecido a lo que hoy estamos platicando. También damos unos minutitos para compartir esta información que Dulce nos está diciendo, que ya mañana operan a su pequeñito, 2 añitos, le van a hacer una cirugía en su cabecita y pide que lo incluyamos en oración. Por supuesto, Dulce, también a ti, para que te dé la serenidad y la paciencia en esta operación, que los doctores tengan la guía y que sean manejadas sus manos por Dios, para que la cirugía de tu pequeñito, de tu bebecito, salga perfectamente. Vamos a esperar que mañana también nos digas cómo se encuentra él. Y si ustedes se quieren unir en oración por el pequeño Mateo González, se los vamos a agradecer mucho. También lo vamos a poner en nuestro grupo de escuderos.
Así es, Gina. Escuchemos.
Soy Esmeralda Flores, los saludo desde Montreal, Canadá. Hoy por la mañana estuve escuchando un relato donde una persona les marcó para contarles acerca de una llamada por WhatsApp que parece ser se realizó del número de una persona que ya había fallecido hacia un familiar.
Sí.
Con respecto a esto, yo también tengo una experiencia extraña que compartirles. Prácticamente en 2018, en febrero del 2018, falleció mi papá. Sí. Yo viajé en diciembre para estar cerca de él, pues los últimos días ya nos habían dicho que él estaba ya muy mal. Estuve ahí con él cuando desgraciadamente él se fue, nos dejó este plano. Yo la pasé realmente muy mal.
Sí.
Estaba muy triste, claro. Estaba devastada con su partida. Mi papá y yo tuvimos una excelente relación durante toda la vida. Yo soy su hija mayor. Siempre hubo conmigo una conexión y un cariño muy especial. Fuimos muy cómplices, muy amigos, muy cercanos siempre. Y el hecho de su partida pues me dejó destrozada.
Claro.
Yo recuerdo que en los últimos días que yo convivía con él, pues Dios me dio la fortuna y el regalo de que cuando mi papá ya prácticamente no hablaba, después de varios días sin hablar prácticamente nada, en una de las veces que se sentía un poquito mejor o que estuvo muy consciente, que yo fui a visitarlo, me dijo que me quería mucho y fue de las últimas palabras que escuchamos. Me siento muy, muy agradecida y muy afortunada de llevar ese recuerdo. Bueno, les cuento, finalmente cuando mi papá falleció, yo quise conservar su teléfono celular. Mi papá tenía relativamente poco tiempo de haberlo comprado y ahí tenía pues algunas cosas personales. Tenía fotos, tenía la música que le gustaba escuchar. era de alguna manera la pertenencia más cercana que estuvo con mi papá en sus últimos días y yo quise conservarla.
Sí, lo recuerdo, este mensaje que luego recibió un mensaje de parte de su papá, ¿verdad? Y su papi, pues ya había fallecido. Ella tenía el celular. No había razón por lo cual ella pudiera haber recibido el mensaje de su papá. Y vaya, 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 qué interesante. Pues así sucede, ¿eh? Así sucede. Luego, cosas inexplicables. A ver, tenemos un audio, venga.
Hola, Gina y Nacho. Buenas noches. Bueno, ya serán buenos días. Buenos días. Los saludo desde aquí, desde la ciudad de San Luis Potosí. Un placer volverlos a escuchar después de mucho tiempo. Ya yo los escuchaba. Bueno, yo escuchaba el programa de La Mano Peluda desde que estaba el finado Juan Ramón Sainz. Los escuchaba, nomás que les perdí la pista. Y ahora pues los escucho por medio de podcast.
Bien, bien, bien.
Aquí de San Luis Potosí, una pregunta: ¿en qué estación los puedo escuchar aquí en la ciudad de San Luis Potosí en vivo? Espero y me puedan contestar. Y aprovechando el mensaje de texto, bueno, perdón, de voz, quisiera relatarles un pequeño relato, valga la redundancia.
Ah, muy bien.
Esto me sucedió ya tiene varios años, no recuerdo la fecha, pero fue algo así como que no lo podía creer, porque sí soy escéptico, sigo siendo escéptico, a pesar de varias cosas que me han sucedido. Pues mi relato empieza así. Yo soy ex servidor público de aquí de la ciudad de San Luis Potosí. Para ser exacto, pues soy ex policía.
Ok.
Y dentro de mi carrera, ahora sí, dentro de mi carrera de la policía, pertenecía a un grupo, podría decirse, de la policía montada. Entonces, estamos hablando que para fechas de Semana Santa, pues esta agrupación o este grupo cubría varios eventos aquí en la ciudad de San Luis Potosí, entre ellos una celebración que se llevaba a cabo en un barrio antiguo que se llama el barrio ahorita se me fue el nombre, pero es uno de los barrios antiguos de aquí de la ciudad de San Luis Potosí. ¿Sí?
Okay.
Entonces aquí en este barrio hacen representación de la crucifixión de Jesucristo, hacen una representación muy grande. Entonces, pues en esas fechas se nos tupe el trabajo a nosotros, porque teníamos que acudir a esa representación y luego de ahí irnos a cubrir lo que es la procesión del silencio, porque nuestra agrupación participaba en dicha procesión del silencio. Éramos ahora sí que los que cerrábamos dicho evento. Estoy hablando que cuando empezábamos a laborar ese día, empezábamos a laborar, desde las 3 de la mañana, porque teníamos que ir a donde se guardaban los caballos, a prepararlos, a preparar sillas de montar, ahora sí que arreglarlos para que estuvieran los caballos presentables. Entonces empezábamos a lo que es a las 3 de la mañana. Ese día se cubrió el evento de el Via Crucis, pues.
¿Sí?
Y posterior cubrimos lo que es la procesión del silencio aquí en San Luis Potosí. Entonces terminamos de cubrir ese evento, que serían como a las 12 de la noche. Entonces, para trasladarnos a donde guardábamos los caballos, pues teníamos que retirarnos montando, porque en ese entonces no teníamos un vehículo para poder llevarlos, un remolque. Y pues teníamos que regresarnos a la base montando el caballo. Entonces aproximadamente terminé como a las 2 de la mañana. Y pues ya nos retiramos. Y yo llegué a mi casa como a las 3 de la mañana aproximadamente. Ya estando en mi casa, pues me quité mi uniforme y pues me preparé para acostarme, ¿verdad? Para acostarme. Entonces ya estaba acostado, demasiado cansado, pues había sido un día muy, muy difícil, muy complicado por el trabajo. Entonces ya estaba acostado, ya estaba dormido. Y yo acostumbro dormir todo cobijado. Me cobijó todo completamente hasta la cabeza. Y duermo en una posición fetal, con mis pies recogidos, como en posición fetal, pues. Y yo me acuerdo que esa vez estaba yo en mi cuarto. Yo en ese entonces todavía estaba soltero, no me casaba. Y estaba en mi cuarto y estaba mi mamá en su cuarto y mi hermano el menor en su cuarto y yo en mi cuarto. Entonces, pues ya estaba yo acostado, estaba, como te lo menciono, estaba demasiado cansado, me sentía muy agotado. Entonces estaba acostado totalmente cobijado de pies a cabeza. Entonces yo empecé a sentir cómo me jalaban la cobija. O sea, cómo me descobijaban. Entonces, al sentir yo eso, pues yo también jalaba la cobija entre somnoliento, medio dormido, como se pueda nombrar. Pues yo también jalaba la cobija para volverme a cobijar otra vez, porque me estaban descobijando. Pues me lo intentaron hacer la segunda vez volví a hacerlo otra vez y jalaba mi cobija. Y me volví a cobijar. La tercera vez siento que me la vuelven a jalar, pero ahora sí me molesté y pues ahora sí yo dije una palabra altisonante y jalo mi cobija y me vuelvo a cobijar. Entonces la cuarta vez siento, pero esta vez no me estiraron la cobija, sino que me estiraron de un pie. Pero sentí un jalón muy fuerte, el cual cuando me jalan me logran sacar de la cama. Entonces mi reacción fue pararme, pues rápido. Entonces cuando me paro, visualizo hacia la parte donde están mis pies, o sea, la parte de la cama donde quedan los pies, y visualizo una silueta oscura que sale corriendo de mi cuarto. Entonces, pues yo también corro, pero cuando corro me paro en la entrada de mi cuarto, como que pues todavía no comprendía lo que había pasado, ¿no? Me paro pero antes de eso, cuando me estiran del pie, yo grito y digo una maldición. Entonces me paro y veo a esta silueta oscura, una sombra que sale de mi habitación. Sí. Entonces yo me quedo parado en lo que es el marco de la puerta de mi cuarto. Me quedo parado y entonces pues no, como que todavía no reaccionaba, o sea, porque yo traía demasiado sueño. Entonces yo escucho que grita mi mamá. Me gritó mi mamá, ¿qué traes? O sea, me gritó mi mamá, ¿qué traes? ¿Qué es? ¿Qué traes o qué? Y le digo, no, nada. Le digo, nada, 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 mamá. Y me vuelvo a acostar. Entonces yo no le puse mucha atención porque te digo, estaba demasiado cansado, me sentía muy cansado. Entonces me vuelvo a acostar, entonces ya me quedo dormido, ya esa noche ya no aconteció nada. Al día siguiente me tenía que parar temprano otra vez porque había que cubrir, pues era sábado de gloria, había que cubrir varios eventos. Entonces me paro muy temprano y al pararme siento que me duele mi pie izquierdo. Siento un dolor como si fuera como si me hubiera luxado el tobillo, para que me entiendas.
Sí.
Entonces yo pensé, dije, ay, a lo mejor me lastimé con las botas, porque usábamos botas de montar y usábamos unos aparatos que se llaman acicates. Acicates, usábamos unos acicates de adorno para poder, ahora sí que con eso le pegábamos al caballo para que corriera o para que hiciera algún movimiento. Pero esos acicates a mí me quedaban un poco ajustados y me ajustaban y me apretaban. Entonces yo dije, ay, el acicate me ha de haber molestado. Entonces me meto yo a bañar y al estarme bañando, me estoy lavando mis pies y veo que en mi tobillo izquierdo, pues, veo que traigo unas marcas como de una mano alrededor de mi tobillo. Entonces me empiezo a checar bien. Y sí, efectivamente, traía una mano, o sea, traía las manos. Ajá. O una mano marcadas en lo que es la parte de mi tobillo, porque como que me apretaron con mucha fuerza y me dejaron los dedos marcados. Entonces ya salgo del baño y me bajo a almorzar y me despido de mi mamá y le digo que pues ya me voy a trabajar y que todo. Y me dice mi mamá, ¿qué traías ayer? Le digo, pues no, le digo, no, nada, mamá, ya me voy. Le digo, luego platicamos, luego vengo y ya me voy a trabajar. Ándale, sí, ya, me despide. Pues ya llevo, por fin, ya salimos de los eventos, regreso a mi casa y estoy cenando y le platico a mi mamá. Le digo, oye, mamá, ¿qué crees? Que la verdad yo pensé que estaba soñando, la verdad pensé que estaba soñando, que lo había soñado, pero ¿qué crees? Que me pasó esto, me pasó lo otro y le enseñé mi tobillo. Le digo, mira, de hecho, mira lo que traigo en el pie.
Las marcas.
Y me dice ella, mira, se ven como unos dedos marcados. Le digo, sí, se ven unos dedos. Le digo, dice, ¿y qué pasó? Le digo, no, fíjate que estaba acostado y me empezaron a jalar primero las cobijas y por último me jalaron del pie y me sacaron de la cama. O sea, no me sacaron completamente, pero sí me jalaron de la cama. Entonces, cuando yo reaccioné, vi una silueta negra, una como una sombra que salía de mi cuarto y se bajaba hacia las escaleras. Pero ya no hice más porque como yo me sentía adormilado, por eso ya no hice nada. Y me dice mi mamá, de hecho, dice, yo te quería comentar, dice, fíjate que ya tengo días que aquí en la casa se escucha cuando tú no estás, se escucha que suben las escaleras y bajan las escaleras. Nada más que pues yo no les había comentado nada, pero escucho ruidos raros y pues esa sería mi pequeño relato.
Órale, amigo.
Y Nacho, y pues como ese tengo varios porque dentro de mi carrera como servidor público pues sí llegué a ver muchas cosas, presencié varias cosas. Entonces y como te digo, pues sí me considero una persona escéptica porque pues no creo, ¿verdad? Pero pues tampoco lo dudo, pero pues ese es mi relato. Espero les haya gustado.
Ok, amigo, no, muchísimas gracias. Me extraña que digas que eres escéptico con todo lo que te ocurrió. Qué bárbaro. ¿Y cómo te explicas por qué te salieron esas marcas en el pie? Justo donde te agarraron, donde te jalaron. Y sigues siendo escéptico, mi amigo. Pues fíjate que te lo agradezco mucho y nos va a encantar escuchar absolutamente todas tus historias que nos quieras compartir, ya que sí, se ve que pues son bastantes.
Hablando del tema del día de hoy, los relatos coinciden en que la mera presencia de la cocha en frenada es suficiente para helar la sangre de cualquiera. La parálisis que provoca en sus víctimas no es solo física, sino también psicológica. El miedo intenso hace que nadie pueda moverse, gritar, huir y deja a sus presas completamente a merced de esta criatura. Ya se le ha dicho que es una maldición su sola presencia. Nadie puede escapar de su furia desatada. Quienes sobreviven a un encuentro con ella quedan marcados de por vida, atormentados por el recuerdo de su aterradora presencia. ¿Y cómo no? ¿Verdad?
Claro.
Vámonos con más relatos.
Sí, pero primero vamos a la pausa, Gina, y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926. Nos despedimos de las estaciones en la República que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mujeres, mientras llega el indicado, disfruten del equivocado. Atentamente, El Equivocado.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos desde la Ciudad de México para todo el mundo.
Nosotros vamos a seguir aquí, Gina, y pues, venga.
Hola, ¿cómo están, amigos míos de La Mano Peluda? Aquí Jonathan.
Hola, Jonathan.
Desde Florida, Estados Unidos, en West Palm Beach.
Órale.
Saludos a todos, amigos.
Saludos.
Les mando saludos, Nacho, Gina. Estaba escuchando hace tiempo uno de los podcasts donde sale hablando un señor sobre interferencias en la radio. Yo tengo algo así, una pequeña historia. Estaba jugando con mi hermano Fortnite de la noche, eso de las 10:30, hora de aquí, y de repente el sonido se cortó, ¿no? Así como que se cortó el sonido cuando estamos hablando y se quedó repitiendo una palabra, ¿no? Diciendo correo, 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 así, seguida, casi durante más de un minuto. Desconecto y apago el control y todo para volverlo a conectar y se vuelve a escuchar normal, ¿ok? Uh-huh. Yo digo, algo raro, ¿no? Al siguiente día voy a trabajar, ¿no? Estoy aquí con los muchachos, vamos a la hora de lonche, a lonchear, y de repente nomás en el carro se está prendiendo la radio y de repente en la radio se corta la señal. Pero es una radio en vivo, o sea, ¿cuándo de aquí cuando se corta la señal, no? Uh-huh. Es algo, ustedes deben saber eso. Y de repente sale repitiendo una palabra. Cualquier palabra estaba repitiendo, dice, ya, 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 ya. Le digo al que estaba el conductor, le digo, oye, ¿ha hecho eso la radio normalmente? Y me dice, no, es la primera vez que hace esto. Le digo, ¿quién sabe qué será? Y yo me quedo con la cara de, ah, ajá, sí, ahorita. Ok, yo nomás me quedo pensando anoche y ahorita esto ya sí me pareció algo raro, que ya me olió a muerto. Entonces, hasta ahorita no me ha vuelto a pasar, no, ni con la televisión ni con nada, pero sí fue algo extraño que me pasó dos veces, uno en la noche y al siguiente día en la mañana en carro de una persona que está ahí, que íbamos a ir a comprar el lunch, y pasa eso, y digo, oh, wow, en serio, damn. Bueno, otra más corta. Mi abuelita se murió hace más de 2 años.
Sí.
Hace tiempo yo le había hablado para decirle todo eso, pero se fue. El sonido no se veía bien y bueno, ya no la terminé de encontrar. Bueno, la cosa que mi abuelita hace tiempo me vino a visitar en mis sueños. Bueno, caminamos allá en donde vivimos, básicamente.
Sí.
En la ciudad fuimos a dar una caminata. No me habló, no nada, solo caminamos. Bueno, al despertar, no desperté al despertar así, como que dices, oh, me desperté porque estaba soñando con mi abuelita, ¿no? Sino que me pellizcó O sea, como que me agarró y me pellizcó en las costillas y sentí su mano en mis costillas, en mi lonjita, dijeras por ahí, que como que me tocó y sentí su mano y sentí como que se desvanecía, pues, y sentí ese pellizco, eso es lo que me despertó.
Sí.
Y yo nomás, y miré la hora, en las 4:15, 4:25, algo así era en esa hora. Me desperté la esa madre y yo no me quedé diciendo, mi abuelita está aquí, digo, ok, nomás no se me aparezca, abuelita. Sé que está aquí, siento su presencia, digo, wow, nomás no se me aparezca porque sí me va a dar un susto del demonio aquí, se me aparece. Desde entonces ya no he sentido que mi abuelita ande por aquí dando vueltas. Ya no han pasado cosas extrañas, porque habían pasado cosas extrañas anteriormente. Se caían DVDs que no se debían de caer, se caían botellas que no se debían de caer, se caían toallas que no se deberían de caer, porque siempre están ahí, nunca se caen, o sea, ¿no? Y bueno, ya después de ese sueño, ya creo que mi abuelita se fue ya a mejor lugar, porque ya, la verdad, ya no siento nada de eso, esa presencia de mi abuelita, y ya no han pasado cosas extrañas. Bueno, amigos, les mando saludos desde aquí, desde West Palm Beach, la Florida. Su amigo Jonathan, en YouTube, como de Bellita. Les mando saludos a todos los que estén ahí. Hasta luego.
Saludos, amigo. Muchísimas gracias por tu historia. Y sí, vaya, cosas que suceden. Y mi amigo, ya tiene rato que no te reportabas, ¿eh? Así que nos gustaría mucho volver a escucharte. Soy Danny Boy. Dice saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Quincalú, en Valladolid, Yucatán. Mi tía, cuando era niña, vio en el patio trasero una ave negra enorme. Era de día. Mi abuelita le dijo que era un guay, o sea, brujo, como un nahual, y que no era bueno. Ok, sí, qué interesante, Quinca, ¿por qué no nos lo platicas? Olver Ruiz, también saludos desde Dallas, Texas.
Y ya tenemos aquí en la línea a Karen, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos escuchas,
Karen? ¿Qué tal? ¿Cómo están,
Karen?
Gina y Nacho? Les hablo de Monterrey, Nuevo León. Yo los escucho desde hace casi 28 años.
Wow.
Cuando todavía vivía en Puebla, escuché por mis familiares que pues era el... en ese momento era un fenómeno, la mano peluda, y se hablaba de ello, ¿no? Y recuerdo que me daba mucho miedo cuando estaba yo chiquita escuchar los relatos y así. Y desde entonces, los vengo siguiéndoles la pista y pues aquí, una fiel peludomaníaca de Hueso Colorado.
Nos encanta, Karen, que estés aquí. Y sí, ya estamos a punto de cumplir 29 años con la mano peluda. Todos los que hemos seguido juntos en este tiempo, que algunos dicen, es que me perdí, no sé dónde estaban, pero nos da enorme gusto cuando nos comentan, ya nuevamente estoy aquí integrado, y además que nos quieran contar relatos, Karen, como el tuyo.
Claro que sí, les quiero compartir, sobre, por ejemplo, que dice que a través de diferentes medios electrónicos se comunican las personas cuando quieren enviar un mensaje o algo así. Entonces, no sé si ese sea el tema, pero creo que entendí o malentendí.
No, pero puedes platicar de lo que sea, ¿eh? A ver, adelante.
Ah, ok, muchas gracias. Bueno, esto no me pasó a mí, le pasó a una de mis primas. Resulta que ellas iban a salir de vacaciones. Yo vivo en otro estado, diferente a ellas, y no tengo yo una comunicación muy estrecha. Entonces, yo no sabía nada de ellas desde hacía algunos meses, sino que tuve una vez un sueño muy especial en el cual yo primas de vacaciones, ella y su hermana salían de vacaciones, sí. Veía yo que iban sobre una carretera y yo veía que un zopilote muy grande, pero tenía una voz no de hombre ni de mujer, decía, se van a morir. Y tenía una risa muy, ay, muy fea, no sé cómo explicarlo, muy burlona, esa es la palabra, burlona, que te estremecía.
Ajá.
Yo la veía porque yo iba en la parte supuestamente atrás del carro y mis dos primas las veía yo enfrente. Y pasamos por unas curvas y que yo sentía mucho miedo, mucho temor, y yo les decía, deténganse porque nos vamos a accidentar, o sea, nos vamos a morir. Pasó, ese fue un sueño. Yo lo tomé como que digo, bueno, pues a lo mejor porque oí relatos, así, ¿verdad? La mente. Bueno, no le tomé importancia.
Sí.
Al tercer, cuarto día vuelvo a tener otro sueño donde ya nos estamos alistando para salir de vacaciones. ¡Cállense, hijos! Para salir de vacaciones y que ellas esté igual mismo, se suben al carro, ellas adelante, yo voy atrás, pero para eso nos vamos a un voladero, igual veo unas montañas y luego veo un voladero, y en el voladero no sé qué pasa, que todo se oscurece y veo cómo nos vamos al voladero y vuelvo a escuchar la misma voz que escuché en el sueño anterior, y la imagen que yo tuve en ese sueño fue de igual, como un zopilote gigante, gigante, grandotote, y una risa muy burlona, el mismo personaje. Y que yo en mi mente, cuando nosotros nos íbamos para el voladero, todo se oscurecía y yo escuchaba cómo iba golpeando el carro. Y yo decía, no puede ser que así nos vamos a morir. Y yo escuchaba cómo tronaban los huesos dentro de mí, ¿no? De mi cuerpo. Ajá. Y desperté, pero ese día ya desperté mucho más exaltada, como con ganas de llorar. O sea, sentía yo una necesidad tan fuerte de hablarle a mis primas que yo traía la imagen, Vanessa. Así bien fuerte en mi mente traía yo su nombre. Entonces, ese día yo les mandé mensaje y les dije, hola, ¿cómo están? Para saber, ¿verdad? Tratar de hilar o si solamente eran pesadillas, pero ajá, se me hizo muy raro porque eran pesadillas muy, muy similares.
Sí.
Y me dice, no, pues aquí estamos apurándonos porque nos vamos a ir de vacaciones. Y yo, ¿cómo? Sí, dice, mi esposo le dieron vacaciones, dice, y nos vamos, dice, nos estamos preparando porque salimos en 3 días. Y yo sentí que algo me estremeció por dentro porque digo, Dios mío, o sea, entonces es lo que yo estoy viendo en sueños. Le dije, híjole, digo, no me vayas a tomar como loca, primita, le digo, pero no habrá manera de que lo pospongan o de que no salgan, le digo, o que se pongan en oración, le digo, es que fíjate que soñé esto y esto. Y pues mi prima se quedó sorprendida. Ajá. Le digo, discúlpame, como que incrédula, ¿no?
Claro,
como que
sí,
no te preocupes, primita.
Un poco escéptica, ¿no? Es un tanto normal. Correcto. Oye, dame un segundito, Karen, vamos a la pausa. No te vayas,
claro,
¿eh?
Sí.
Aguántame tantito.
Claro.
El Miedofón 55-21-93-59-26. En un instante, regresamos.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mira siempre el lado más brillante de la vida. Y si no existe, entonces frota el oscuro hasta que brille.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ok, ya estamos de regreso con nuestra amiga Karen. ¿Dónde me dijiste que te ubicas tú, Karen?
Ahorita vivo en Monterrey, Nuevo León, pero exacto, yo los escucho desde Puebla, sí, Veracruz, Laredo, todos los estados que he vivido.
Muy bien, amiga, muchísimas gracias. Entonces, retomando un poquito la charla, resulta de que pues tú estabas preocupada porque tuviste esos sueños tan lúcidos,
sí,
muy, muy fuertes, te impactaron, ¿no? Por eso les marcaste.
Sí.
Ajá. Y resulta que te platican, sí, nos vamos a ir de paseo, ¿verdad?
Sí.
Y tú dijiste, no puede ser, no vayan.
Sí.
Y luego, amiga.
Así es. Entonces, total que pues me dijeron, no te preocupes, primita, todo va a salir bien y nos encomendamos a Dios y ya, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento largo, llegó el día en que ellos iban a salir o que salieron. Y dice que la camioneta, el muchacho es mecánico, entonces tenía la camioneta al 100%. en todos los aspectos, se le hizo servicio. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que dice que saliendo a los kilómetros,
sí,
la camioneta de la nada se empezó a oír un ruido, y se paró antes de cruzar la garita, y no, pues no era nada. Y luego otra vez comenzaron a avanzar, y otra vez ese ruido, y que no se explicaba. Dice, ¿cómo? Si la dejé al 100% de llantas, motor y todo.
Sí.
Y otra vez se iban parando, y ya cuando iban por la Ceiba, para entrar a la Ceiba, porque iban a Veracruz, la camioneta empezó a fallar, a ahogarse, y no podían llegar. Total que se tuvieron que quedar por ahí en un pueblo cercano, dejaron la camioneta porque no había manera. O sea, decía, ¿pero por qué? O sea, y no le encontraban la falla al mecánico, y aparte que mi primo también es mecánico. Entonces, sí, pero pues si venía al 100, total, que llegaron en autobús allá con su familia a Veracruz.
Sí.
Esa primer noche que llegaron a Veracruz, ellos se iban a regresar al tercer día, porque pues dice, la camioneta está parada, batallando, la dejamos allá en la Ceiba, y hasta donde estamos nosotros, en Poza Rica, delante de Poza Rica. Entonces dice, pues no, o sea, ya se iban, en lugar de quedarse una semana, acortaron para, ejemplo, vamos a suponer que llegaron un viernes para el domingo salir en la mañana.
Sí.
Entonces, de regreso, ¿verdad? Por la camioneta. Entonces, esa noche, mi prima dice que le llega un mensaje a su celular, un mensaje, pero el teléfono no tenía remitente. Dice que en el mensaje le apareció 0000 10 ceros.
Ajá.
No había manera, y el mensaje decía, ten cuidado. Entonces, sí, y dice que pues ella dice, ay, qué extraño, a lo mejor es una falla, ¿verdad?, técnica, o ella le atribuyó, porque como traía línea americana,
ajá,
le atribuyó que a lo mejor algo, no sé, la señal o algo mal, ¿no? A eso, sí, le atribuyeron. Ya un día antes para salir, el sábado en la tarde, dice que ella empezó a sentirse muy como con mucha ansiedad, y esa noche sueña a su mamá de mis primas ya falleció cuando ellas eran muy pequeñas.
Ajá.
Sueñan a su mamá, y sueñan que llega su mamá y le dice, ten cuidado, te encargo mucho a tu hermana, ten mucho cuidado, no se vayan, porque se van a morir.
Órale.
Entonces dice que pues ella, para ella fue muy impactante ese sueño al despertar, porque lo hiló con lo del mensaje, ten cuidado, y lo de los sueños que yo le dije. Dice, en años ella no ha soñado a su mamá, dice, en muchos años, dice que ella nada más la ha llegado a soñar cuando algo malo va a suceder.
Sí.
¿Verdad? En diferentes, ajá, momentos de su vida difíciles. Entonces dice que para ella fue algo sumamente fuerte que le dijera que le encargaba mucho a su hermana que tuviera cuidado, porque se iban a morir. Entonces dice mi prima que se puso muy mal, a lo mejor me imagino yo que se sugestionó, no lo sé, pero se empezó con fiebre y empezó con vómito y se empezó a sentir mal. Y total que le dijo a mi cuñado, ¿verdad? Perdón, a mi primo, sí, su esposo, todas las situaciones que estaban pasando. Entonces, pues, le comentaron a mi tío y dijo, ¿sabe qué? No se vayan, porque ya son varias señales.
Sí.
Y dice que también mi tío, el papá de mis primas, dice que ese día en la madrugada él escuchó la, no sé si sabe la llorona o qué fue, pero escuchó un quejido en la ventana de su recámara el día que, para amanecer, el día que mis primas se iban a regresar. Entonces ya como que ellos lo tomaron como muchas señales, a ver, los sueños, tu mamá, el quejido, el mensaje inexplicable, cuando ya le tomaron en serio ese mensaje. Y dice mi tío, es que a lo mejor ha de ser tu mamá, hija, que ha buscado comunicarse para ustedes prevenirlas, para que a ustedes no les pase.
Ajá.
Entonces dice, como ellos viven en un ranchito,
sí,
y ahí pues hay brujos y eso, ¿verdad? Pues es de Veracruz, La Mata.
¿Sí?
Entonces fueron con una señora. Total que mi primo pues se alertó y dijo, no, ustedes ya no se van, ustedes quédense, nada más me voy yo por la troca. Entonces así le hicieron. Dice que cuando lo llevó mi tío con una señora que cura, una curandera que les dijo, dice, sin decirles nosotros nada, dice mi prima. Ella dice, nos dijo que tuviéramos mucho cuidado porque la muerte andaba atrás de nosotros, que estábamos en peligro de muerte. Órale. Que era algo que se les había pegado a ellos. Entonces, pues, ya las limpió, las barrió y les dijo que no se fueran durante 7 días y las estuvo limpiando y eso, para que no les fuera a pasar nada, no se movieran. Entonces, total, que se quedaron 15 días en Veracruz y mi primo se movió con la troca y se regresó, ¿verdad? Ajá. Pero ya no permitió que ellas se movieran y creo que así fue como salvaron su vida.
Wow, amiga, qué experiencia tan fuerte, ¿eh? O sea, hubo una premonición por ahí y todo empezó a marcar mal. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que vas a salir de viaje y se empiezan a complicar las cosas y pasa por tu cabeza, no, mejor no debería de ir. A veces nos aferramos y vamos, pero a veces sí somos un tanto más sensatos y decimos no, ¿verdad?
Así me pasó, no sé si me dan permiso contar otro relato exactamente bien parecido a ese que a nosotros nos pasó.
¿Cómo fue?
Exactamente así. Bueno, yo tengo sueños premonitorios desde que soy niña.
Sí.
Entonces, mi mamá no me creía, mi mamá era incrédula. A raíz de esto que sucedió, ya cree en mí. Bueno, resulta que igual a ese mismo ranchito nosotros fuimos de vacaciones porque allá vive mi familia materna. Entonces, total que fuimos, llegamos en camioneta y íbamos como 7 miembros de la familia. Nosotros ahí estuvimos pues como 2 semanas. Nos fuimos para Puebla y regresamos a Veracruz y de ahí de Veracruz íbamos a salir. Un día antes de que fuéramos a salir yo empecé a sentirme mal, empecé como si me hubiera caído mal la comida. Empecé a sentir así en el estómago, como una presión en el estómago. Ajá. Y yo digo, ¿qué me pasa? En la noche me dio diarrea, me solté del estómago, en la madrugada estuve vomitando. Total que yo cuando pude conciliar el sueño, porque yo no podía dormir, yo sentí una inquietud, algo, un presentimiento que yo no entendía qué era, pero yo sabía que algo iba a pasar.
Sí.
Cuando logro conciliar el sueño, yo creo que serían como las 4:30 de la mañana, y yo veo en mi sueño, veo una carretera oscura, o sea, de noche, y veo una camioneta, nuestra camioneta atravesada. Veo mucha ropa tirada en la carretera, ropa de nosotros tirada así. Uh-huh. Y donde yo busco a mi mamá, a mi hija, ya no los veo. Entonces yo empiezo a gritar y me bajo de la camioneta y corro buscando a mi hija con mucha angustia, pero yo no lograba ver nada porque todo estaba muy oscuro y despierto. Y fue una cosa que ya no pude, me puse a llorar, se me bajó la presión, o sea, me puse mal. Y claro, mi mamá, pues como no creía en mí, me dijo, ay, estás loca, estás nada más no sé qué. Total que íbamos a salir un domingo, salimos un domingo, me dice ella, le digo, mamá, le digo, fue así como que el pensamiento me vino claro, el mensaje de que si se van a accidentar. Entonces yo le dije a mi mamá, por favor, vámonos mañana. Le digo, no debemos irnos hoy. Le digo, porque yo soñé que nos accidentábamos y si nos vamos a accidentar. Mi mamá dijo, ¿cómo se te ocurre? La camioneta que traíamos era americana. Entonces, ese día, a las 12 de la noche, se vencía el permiso. Ajá. Teníamos nosotros que salir sí o sí. Nosotros teníamos que estar en la frontera antes de las 12 de la noche para evitar que nos fueran a parar en la garita o en cualquier parte que nos quitaran la camioneta.
Claro.
Entonces mi mamá, con esa presión, porque nada más traía un permiso, dice, no, claro que no, o sea, ¿cómo tú crees que por un sueño vamos a arriesgarnos a que nos quiten la camioneta? Total que con palabras al fin veracruzana me dijo que no, sí. Que no, que estaba yo loca. Total, que a mí no me sentó la comida. Ya salimos 15 minutos antes de llegar a Cerro Azul.
Sí.
Yo traía unas ganas de vomitar horribles. Entonces mi mamá, pues muy enojada conmigo. Es que tú, y es que exageras, es que estás loca. Total, que no llevamos ni una farmacia para comprarme un Pepto, porque dice, nos vamos porque nos vamos, dijo mi mamá. Ajá. Y yo sentía una necesidad de que tenía yo que abrazar a mi hija. En ese entonces mi hija tenía 6 meses de edad.
Sí.
Estábamos como unos 34 grados. Yo wow. Agarré un cobertor y envolví a mi hija.
Oye,
y
Karen,
me puse el cinturón.
¿Me das un segundito? Necesitamos ir otra vez a la pausa. ¿Sí? No te vayas.
Claro que sí, gracias.
Claro que sí, les voy a compartir el miedofón 55-21-93-59-26 para que te pongas en contacto con nosotros.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Los seres más peligrosos son los vivos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ya estamos aquí de regreso con nuestra amiga Karen. Así que, ¿sentías la necesidad de abrazar a tu bebecita? Porque tú no te estabas sintiendo nada bien, amiga.
Algo me decía que nos íbamos a accidentar. Alguna voz, una voz adentro de mí, era una, yo siento una energía femenina. Algo me decía, agárrala, agárrala, resguárdala. Algo, no sé, va más allá de mi entendimiento. Sí. Entonces, recuerdo que hacía mucho calor. Yo la saqué del portabebé, la envolví en el cobertor y me la puse con el cinturón de seguridad atrás de la camioneta. Entonces mi mamá me dijo que estaba yo bien loca, que no sé qué tanto, que cómo se me ocurría, ¿verdad? Entonces en mi mente yo le decía, mamá, si tú supieras. Y yo iba con mucho miedo, y me imaginaba, yo veía yo en mi mente un cementerio, y yo, algo me decía, como una voz, como un pensamiento intrusivo, me decía, aquí van a estar muy pronto. Pero otra voz, la que me decía, no, o sea, pídele a Dios, reza, reza. Algo me decía, una fuerza que decía, sí, reza, reza, pídele a Dios. Entonces, y yo empecé, sentía una necesidad imperiosa, ajá, de rezar, de pedirle a Dios protección. Y entonces yo en, sí, mi mente iba así, con el Padre Nuestro, con el Ave María, del Salmo, todo lo que me sabía yo, y duro y dale en mi mente, duro y dale. En un entronque, saliendo de Cerro Azul, a 15 minutos de Cerro Azul, nada más sentí el jalón, que se jalonó, se colisionó la camioneta, no sé cómo fue, pero terminamos prensados. Pues una camioneta nos pegó, era una de redilas, nos pegó en la parte de donde viene el motor, volanteó el señor para que no nos diera de frente, una caraba nos impacta por atrás, no sé, pero eran tres camionetas que nos impactaron, porque un día antes había... hubo un accidente en ese entronque y se llevó el señalamiento. Nosotros, al no conocer la carretera, al ser foráneos, no conocíamos, no sabíamos que es un entronque ciego, no sé cómo explicarlo. Haz de cuenta que es una curva, cuando sales de esa curva está el entronque.
Okay.
Y nosotros nos pasamos derecho, no hicimos salto. Entonces, y pues ahí nos prensaron. En ese momento fue como mi sueño vívido de, ay, Lolo. Se me va el aire nomás de acordarme.
Sí, amiga.
Vuelve a mi mente en cuestión de si es cierto lo que dicen, que en cuando te accidentas o cuando ves cerca la muerte, si, ajá, es cierto, no sé cómo, pero en milésimas, milimétricamente, milésimas de segundos, ves tu vida pasar. No sé cómo explicarlo, pero a mí me pasó. Y mi pensamiento fue de mi hija, Dios, mi hija. O sea, cuando reaccioné, estaba yo con mi hija, yo creo que mi por instinto, estaba yo agachada, sí, con mi hija entre las piernas, la estaba yo cubriendo con mis brazos, entonces, pero yo estaba amarrada con el cinturón y mi hija, yo no oía ruido de mi hija, entonces empecé a gritarle a mi mamá que me ayudara a ver a mi hija, y mi mamá, cuando yo la volteé a ver, está ensangrentada de la cara. Y el señor también, donde golpearon con el parabrisas.
Ajá.
Y mi mamá dice, descúbrela. Y yo veo a mi hija y tiene, pues yo le veo sangre, ¿verdad? En el cuerpo, de los cristales que le volaron.
Sí.
Pero ella estaba en perfectas condiciones. Y de hecho, nada más lloraba. Y yo estaba atrapada de una pierna, estaba prensada de una pierna. Total que, para hacer el cuento largo, cuando ya nos llevaron al hospital... yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, te dije que nos íbamos a accidentar.
El terrible te lo dije, ¿verdad?
Sí.
Híjole, ¿qué te así dijo tu mamá?
Mi mamá se quedó callada, estuvimos 2 meses varados en Veracruz porque querían meter a presa a mi mamá. Lo perdimos pues todo en ese accidente. Fueron momentos muy duros, yo internada, ¿no? Fue una locura y a raíz de ahí mi mamá ya me cree. Porque sí, después si me dan la oportunidad les quiero contar otro de que nos salvamos de morir quemados en base a mi sueño y que mi mamá ya me creyó yo.
O sea, una vez más a través de tus sueños de que soñaste que se escapaba el gas o cómo fue. De una vez, amiga, sí, si quieres.
Gracias.
Sí.
Bueno, fue un jueves en la noche.
Ajá.
Porque eso ocurrió un sábado para amanecer domingo. Fue un jueves, nosotros teníamos negocio de comida allá en Laredo.
Ajá.
Entonces ese día, pues yo me acosté a dormir y yo soñé que yo oía los gritos de mi mamá que decía, Karina, Karina, bueno, mi nombre es Karina, o sea, Karina, Karina, la niña. Y cuando yo me sentaba en la cama, caminaba hacia el pasillo, yo veía muchas, muchas llamas, o sea, reflejo de llamas. Cuando yo llegaba a la cocina, veía yo a mi mamá gritando y enfrente todo lo que es la barra y de las estufas estaba hasta el techo prendido y ella decía salva a la niña, sálganse, y que yo sentía mucho miedo. Yo decía, pero ¿y tú, mamá? Me decía, vete, saca a la niña. Y en mi instinto, ¿verdad?, yo agarraba a mi bebé, en ese entonces como tendría 3 años, corría yo, la ponía yo en la parte de atrás, hay un jardín, ahí la ponía yo, la acostaba así, yo entraba corriendo por mi mamá y veía yo a mi mamá que seguía parada. En eso yo veía que el señor corría a su esposo y así, y despierto, así. Ajá. Quedó. Eso sí. Fue un jueves para amanecer un viernes. Y yo le dije a mi mamá, oye, mamá, tuve un sueño, fíjate que yo soñé que se incendiaba la cocina. Para eso nosotros teníamos estufas eléctricas, de estufas de las que van a la luz conectadas.
Ajá.
Bueno, ese día mi mamá sí. me sorprendió porque vi que llegó un señor de los que arregla las tuberías de gas y eso.
Ajá.
Y le dijo, quítame eso de ahí y póngame llave de paso, porque nosotros teníamos el gas natural directo.
Ajá.
No teníamos llave de paso.
Sí.
Entonces ya arregló y me dijo, ¿qué veías? Y me estaba preguntando mi mamá, ya le dije cómo lo veía. Total que arreglaron para la llave de gas. Ahí te va. Sábado para amanecer domingo.
Sí.
Mi mamá dice que ella estaba dormida, era de madrugada, y dice que ella empezó a sentir algo en la garganta, como ganas de toser, algo que le raspaba la garganta.
Sí.
Dice que ella empezó a toser y ella siempre, siempre lleva 1 litro de agua a un lado de su cama. Pues ese día no la llevó. Ese día no la llevó. Entonces dice que ella sintió que se ahogaba, se sentó y sentía que le ardía la garganta. Lo que hizo, se chinó el agua. Ella sale, donde ella da la vuelta para el pasillo de la cocina, ve las llamas que están donde están las estufas.
Ajá.
Estaban ya las llamas, así como yo se lo platiqué. Y mi mamá empieza a gritar exactamente porque yo entre sueños oigo como Karina, Karina, pero yo pienso que estoy volviendo a tener el mismo sueño. Entonces yo no sabía si era sueño o realidad en los primeros segundos. Cuando yo abro los ojos y digo, ¿estoy soñando otra vez o está pasando?
Uh-huh.
Y oigo lo mismo, Macarena. Entonces, incrédula, me vuelvo a parar, así como en el sueño, camino, veo las llamaradas en el pasillo, volteo a mi derecha y veo a mi mamá parada. Y sentí algo que me estremeció y me dice, saca a la niña, que esto va a explotar. Entonces dije, no puede ser. Sentí que se me erizó como si no pudiera yo moverme. Uh-huh. Y ella me gritó, muévete. Y lo mismo, agarré a mi hija, la jalé de los pies, salí corriendo, la acosté en medio del patio y me metí corriendo. Y en eso ya el señor estaba con unas cocas.
Uh-huh.
al tiempo quitándolas.
Sí.
Para eso, y yo salí corriendo,
fuego,
me dijo,
sí,
pide ayuda, sí, pide ayuda, y yo salí corriendo a gritar a los vecinos que hablaran a los bomberos y a ver de dónde estaba la otra llave de paso, porque eran 2 llaves de paso. Gracias a esa llave de paso,
ajá,
no explotó y no morimos.
Ay, amiga, o sea, cerraste la llave de paso, la que les acababan de instalar.
Sí.
Wow, amiga. ¡Qué experiencia tan fuerte! ¿Esto cuánto tiempo tiene que pasó?
18 años del incendio. 18 años y 20 años del accidente automovilístico. Sí.
Uf, amiga, pues mira, ya pasó mucho tiempo y gracias a Dios estás aquí con nosotros. Nos acabas de narrar esta historia tan dura. Y por supuesto que, pues, hay una razón por ahí. No sabemos cuál es. Tal vez que escucháramos tu testimonio, ¿verdad? Para que le hagamos un poquito más de caso a nuestros sueños. Sobre todo cuando son así de catastróficos.
Exactamente así es, ¿verdad? Exactamente así es. Aprendí yo a eso. Así que ahora, cuando yo tengo un presentimiento, digo, no, espérate. Ponle atención a este presentimiento. Sea lo que sea, lo hago o no salgo o no eso, ni no lo hago.
Ajá. ¿Le haces caso a tu intuición?
Sí, ya le hago caso. Todos los seres humanos, Dios nos dio esa potestad de tener esa intuición. Pero muchos no ven las señales, pero las señales siempre las manda Dios, siempre las manda.
Wow, amiga, qué bueno que fuiste inteligente, que pudiste interpretar, que salvaste a tu pequeña, ve nada más. O sea, ahora ya tu hija ya mayor de edad va a decir, no hombre, mi mamá cuando tiene sueños, aguas. ¿Ella no le ha pasado nada? O sea, ¿no tiene sueños también?
Sí, también. De hecho, ella lo tiene más desarrollado que yo.
No me diga.
Ella lo tiene más desarrollado, sí.
¿Por qué?
Ella ha soñado cosas, ejemplo, nosotros somos rescatistas de animalitos aquí en Nuevo León.
Ajá.
Y ella despierta y me dice, X día, oye mamá, siento muy feo, ¿qué pasó? Mira mamá, dice, fíjate que yo soñé tres animalitos que los quemaban, mamá, y yo oía, mamá, que eran unos muchachos, yo veía, y pero la gente no hacía nada, mamá. Y haz de cuenta que me termina de contar eso mi hija, que se sentía muy mal, y yo dije, Dios mío, que no pase. Me meto a Facebook, ¿y qué crees? Te lo juro por Dios santísimo. Lo que yo veo es la noticia en las páginas animalistas. Tres animalitos quemados vivos, cuatro muchachos involucrados. Yo dije, no manches, no es cierto. Y le dije a mi hija, ¿qué crees? Dice, no me digas. Le dije, sí, mi hija tenía razón. Y cosas por ese estilo. Así, o sea, son sueños muy vívidos.
Wow. Vaya, qué historia, sé, mi querida Karina. Te estaba yo diciendo Karen, pero es Karina, ¿no? Lo correcto.
Sí, muy ese bien. Es mi nombre. Ajá.
Ok, amiga, me gustaron tus historias, ¿qué crees? O sea, bueno, yo sé que fueron vivencias muy fuertes en tu vida.
Sí,
pero...
sí, pues es que sobrevivimos.
Exacto, sobrevivieron gracias a tus sueños. Y cuando estás platicando lo de la estufa que se estaba quemando todo... viviste como un déjà vu, ¿no? Dijiste, esto ya lo había yo visto, ya sabía yo.
Ajá.
¿No?
Sí, es que por eso yo no sabía si lo estaba soñando o estaba viviéndolo. Es una confusión tan grande. Como yo me acordé cuando yo vi la película que hizo Sandra Bullock. Ay, ¿cómo se llama? Premonición.
Ok.
Que pasaba una y otra vez que cuando pasa el accidente, ella no sabe si lo está soñando o realmente está pasando. Sí. Bueno, eso a mí me pasa. Así me pasa a mí.
Ya te entiendo, mi amiga. Oye, pues ojalá que no sea la última vez que charlamos y que volvamos a tener contacto contigo.
Uy, sí, porque tengo mucho sueño.
Perfecto, ¿no? Pues está bien. Oye, y una pregunta.
Luego les platico.
¿Te sirve de algo contarlo? Es decir, ¿tú sientes cierto alivio cuando lo platicas?
Sí, pero yo lo hago por dos cosas.
A ver.
Yo lo hago, una, para dar testimonio de que siempre recibimos las señales. Dos, me desahoga. Y aparte, es como de decirle a la humanidad, estén atentos. Todos, de alguna manera, traemos dones. Dones que Dios, el Creador, ha depositado en el ser humano. Pero no escuchamos las
advertencias, avisos.
Exactamente, es como de estén atentos a las señales.
Sí.
Si algo no te checa, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Si tú sientes que te llega mucho a la mente un familiar, como a mí me pasa, comunícate, algo va a suceder, porque me pasa. O sea, les voy a contar en otra ocasión también apenas del accidente de mi papá, que también lo vi. Claro. Y les voy a contar de la pandemia, que también la tuve sueños premonitorios muy fuertes.
Wow.
Pero pues nadie me creía, me decían que estaba yo loca.
O sea, ¿te anticipaste a la pandemia?
Sí. Un año antes yo empecé a ver esos sueños, pero yo no entendía, de verdad pensé que estaba yo volviéndome loca, por Dios, de verdad pensé, o sea, busqué psicólogo porque dije, es que es demasiado fuerte lo que yo estoy viendo, o sea, creo que estoy enloqueciendo. Cuando pasó todo esto, fue como un alivio para mí, porque dije, no, me estoy volviendo loca, o sea, realmente lo vi.
Ajá. También fue un sueño, entonces, perdón.
De, en sueños, efectivamente. Oh. En sueños, veía yo mucha cantidad de personas, filas enormes de gente caminando, caminaba yo y buscaban cómo irse de una área, yo no sabía qué era ni dónde era, pero yo veía grandes cantidades de seres humanos caminando en fila. Y veía yo una fila interminable de autobuses que querían escapar de esa área. Yo pensé que era como una guerra, porque se me hacía parecido como un tipo genocidio. Veía yo gente escondiéndose, cosas impresionantes que yo decía, me estoy volviendo loca. Cuando pasa eso de que de Estados Unidos salían todos los días autobuses para México para resguardarse los mexicanos que estaban allá.
Ajá.
Pues dije, todo va teniendo sentido. Guarda silencio. Cuando yo veía como tipo zombies, a lo mejor suena un poco loco, pero yo soñaba que toda la gente corría como la de los zombies que te van persiguiendo.
Ajá.
Pero todas corríamos a las clínicas, a los hospitales, y que golpeaban las puertas y todo el mundo quería entrar y apagaban las luces y tenían mucho miedo, los doctores estaban asustados, y que la gente lograba meterse, y entre eso yo lograba meterme como yo podía y abrazaba a mi hija, y yo tenía mucho miedo y la gente lloraba y todo se veía como entre penumbras.
Ya están peleando ahí los perritos.
Sí, perdón, es que tengo refugio, perdón.
Sí, cierto.
Así lo veía apocalíptico. Entonces yo decía, ay, fantasiosa, ay, me estoy volviendo loca, yo ya estoy rayando en la locura. Cuando se viene todo eso, lo analizo, lo voy adaptando a situaciones y digo, carambas, pues espérame, es cierto, ¿verdad? Que la gente se peleaba por ir a los hospitales, pero al mismo tiempo tenían mucho temor.
Sí.
Y los mismos doctores se resguardaban de algo que no sabíamos qué era. En el sueño yo veía que yo no sabía qué era. Era algo que yo no podía ver, que no podíamos ver. Pero teníamos mucho miedo de morir. Algo nos iba a hacer daño.
Sí. Y luego se da la noticia de tantas muertes, tantos decesos, esta pandemia que al principio era incontrolable. Y entonces tu cerebro dice, pues aquí está la razón,
sí.
¿Verdad?
Porque en ese entonces yo andaba de fotógrafa y yo empecé a tener sueños de que todas, de donde yo trabajaba, son complejos grandes, y yo veía que todo estaba cerrado, que no había nada de gente, todos estaban vacíos, como si hubieran salido corriendo, huyendo de algo, a la mitad las cortinas, y yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? Y yo le dije a mi jefa, ¿verdad? Cuando empecé a oír la noticia, yo la quise prevenir, pero me tomaron de loca, así como que, ay sí, la alarmista, ay sí, la loquita, ¿no? Uh-huh. Entonces sentí mucha impotencia.
Sí.
Cuando pasó realmente, yo dije, se los dije.
Sí, claro. Claro, mi amiga. No, pues es que tú tienes un don muy especial. Y qué bueno que en algún momento te sirvió para poder salvaguardar la vida tuya, de tu hija, de tu mami. Y pues aún todavía te siguen llegando mensajes, ¿verdad?
Sí, pero es muy duro cuando ves cosas que no puedes cambiar. Es un tema muy delicado, no voy a dar detalles, solamente voy a decir, dos días antes de lo que pasó de los 43 desaparecidos, yo lo vi.
Oh,
los muchachos no que fueron secuestrados.
Uy.
Y fue algo que dolió mucho, porque yo, es como que yo, no sé, como que yo lo viví.
¿Sí?
Los gritos, ellos sabían que iban a morir. Es muy duro, yo sé que nadie me va a creer, pero yo no sé si fue espiritualmente. Yo veía cómo se escondían, abajo de los asientos, tratando de aferrarse a que no los encontraran. Oía los gritos de hombres: ¡bájenlos a todos!
Ajá.
Y los muchachos estaban muy asustados. O sea, bueno, es que era como si yo estuviera ahí, como si yo en ese momento fuera uno de ellos. No sé cómo explicarlo, yo no entendí. Yo pensé que era una pesadilla. Cuando veo la noticia, sinceramente lloré porque pude sentir esa
angustia, el dolor.
Lo que ellos sintieron. Ajá,
sí. Sí. Oye, amiga. Pues sí, tiene sus bemoles, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras, sí. El hecho de tener sí, esta capacidad.
Porque no puedes prevenir muchas cosas.
Karina, pues muchísimas gracias. Espero que nuevamente nos contactemos después y que tengas una bonita noche.
Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo, Gina y Nacho. Cuídense mucho de la garganta.
¿Sí?
Porque nosotros los necesitamos.
Oh,
ya
gracias.
Ustedes son historia, son un referente de los medios de comunicación de lo paranormal aquí en México, entonces los necesitamos.
Eres muy gentil con tus palabras y claro que sí, ya nos estamos cuidando, amiga.
Dios los bendiga, cuídense y siempre escuchen a
su yo interno.
Por favor,
okay.
Escúchenlo porque eso no falla.
Claro que sí, amiga. Buenas noches.
Buenas noches.
Vaya, qué relato, ¿eh? Qué relato el de nuestra amiga Karina. Esto no me ocurre a mí, no creo que te ocurra a ti. O sea, no a todos nos pasa. Ella es muy especial. Gina, esta noche nos tenemos que ir.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo sus experiencias de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.